Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el abogado penalista Rodolfo Islas. Él es socio de Islas, Moya, Salinas y Madero SC. Abogado, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días, Gaby. Buenos días a todo su auditorio.
Buenos días, abogado.
Abogado, bueno, pues con la experiencia que tienes, Rodolfo, de tantos años, y viendo cuántos casos hay de gente efectivamente con bajos recursos que llegan acusados de algo y llevan algunos años, más de 15 años en la cárcel, años en la cárcel sin ser juzgados. Cuéntanos un poco de la realidad, no de lo que se dicen en comunicados o de lo que piensan algunos políticos, sino de lo que es ir al juzgado, de lo que es tener personas sin juicio con años en la cárcel, abogado.
Sí, bueno, como bien lo mencionas, Javier, esto es terrible. Efectivamente, en la práctica nos topamos con personajes que llevan ya muchos años detenidos en prisión preventiva sin una sentencia, en prisión preventiva en donde desde luego ahorita escuchaba los comentarios del doctor Tito Garza y hay algo muy muy claro y gravísimo. El sistema penitenciario está siendo rebasado. El sistema penitenciario no está sirviendo para los fines para los que debería ser, ¿no? Que es una reintegración de la persona que fue detenida a una sociedad. Eso no está sucediendo por la cantidad infame, de verdad, de gente que está privada de su libertad. Entonces, si todo esto lo vemos con personas que llevan 3 años, 4 años, como tú le decías, hay un caso que sonó mucho hace algunos años, donde hay un personaje en el Estado de México que, si no mal recuerdo, llevaba ya 12 años en prisión preventiva sin sentencia, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Pues bueno, quizás ya a las autoridades se les olvidó que hay un proceso ahí. En fin, hay una serie de cosas. Y que lo grave de esto, además de tener a un personaje detenido durante tantos años sin sentencia, pues esto se agrava en el sentido de que si en algún momento se logra la libertad de esta persona, ya por una sentencia o ya por violaciones procesales, ¿no? Por el tiempo que lleva detenido y que sale de la prisión, pues esta persona, sin duda alguna, el fin del sistema penitenciario, el fin de la pena, pues no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo que vemos, lamentablemente, y así es que un porcentaje muy alto de quienes salen de cárceles, pues no salen readaptados, claro, ¿no? No salen con buena intención. Es triste lo que voy a decir, pero es muy cierto y lo vemos. Las cárceles, las prisiones, pues parecen más bien escuelas del crimen, claro, ¿no? Escuelas del crimen donde si una persona ingresa, por la razón que sea, pues ahí lo que va a pasar es que va a pulir, perdón la expresión, pero va a pulir los errores por los cuales ingresó, ¿no? Claro. ¿No? Entonces va a pulir o va a aprender otras técnicas, otras cosas, otras mañas, y eso al salir pues va a ser muy grave. Y vamos más allá también. Una persona que lleva 4, 5 años, 6 o 10 en prisión, ¿no? En prisión preventiva, porque ahorita estamos hablando de prisión preventiva, esta persona que sale, pues a lo mejor después de tanto tiempo, lamentablemente, ¿qué es lo que sabe hacer? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en las cárceles, con tanta sobrepoblación o con la sobrepoblación que existe, pues de entrada no se cumple con los derechos humanos de los internos, ¿no? Tener derecho a comida, a ropa, a educación, a poder realizar alguna actividad que pueda ser positiva para que pueda aprender algo al salir, pues eso no sucede. Sí. Entonces, ¿qué es lo único que sabe hacer? Sí. Pues lamentablemente lo que aprendió en el interior, sí, que no necesariamente es algo positivo, y salen a eso. Entonces, sí es muy grave esto, en la práctica así se ve. La propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen además, fíjense lo grave, que la prisión preventiva no puede o no debe durar más de 2 años, salvo que sea en ejercicio de defensa. En el ejercicio de la defensa del imputado, del procesado, es que puede durar más de 2 años. Y esto no es así. Esto no es así. Sí, es en la práctica yo tengo 3 asuntos en donde son temas, por obvias razones no mencionaré de más, pero son temas que han rebasado la parte jurídica, lo legal, y se vuelven políticos, en donde más de 2 años ya llevan detenidos, y la justificación es porque pues se necesita más tiempo para poder llevar a cabo el procedimiento. Esa es la justificación.
Sí, sí,
en ningún momento
exacto. No hay una justificación de otra índole. Abogado, buenos días. Fíjate, estaba leyendo justo el trabajo muy bueno que publicó Animal Político, que se llama Prisión Preventiva, el arma que encarcela pobres e inocentes. Y dice por acá, en México cada día se encarcela 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Pero este número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o frenado la violencia. Y comentábamos también hace rato eso, es decir, puede haber casos como los que tú señalas, un poco que apuntas y dice, bueno, puede haber algunos que tengan una connotación política y por eso lo siguen manteniendo en la cárcel, pero también, ¿cuánta gente no hay? Y no sé si tú tengas y conozcas esos casos, abogado, pero ¿cuánta gente que literal están en prisión preventiva, pues ni siquiera por algo que lo amerite, pues, ¿no? Es decir, entonces creo que ahí también tenemos que insistir mucho en ello, de que esto puede afectar a cualquiera, porque lo que comentábamos también hace unos minutos, claro que para la mayoría de la población dice, sí, pues que los refundan en la cárcel, porque si no, afuera van a seguir delinquiendo. Pues sí, por lo que tú nos estás diciendo, pues afuera, adentro, y de todos modos esto no resuelve el problema, ¿no?
Sí, claro, no, esto no lo resuelve. Esto no lo resuelve y lo acabas de apuntar con mucho tino, mi estimado Javier. Esto agrava. Efectivamente, yo mencionaba algunos casos que en lo personal tenemos hoy por hoy con temas políticos, pero dentro de la práctica nos han tocado también, hemos tenido oportunidad o trabajamos también cuestiones pro bono, es decir, de ayuda a grupos vulnerables, en este caso a gente de escasos recursos,
¿sí?
¿No? Que no tienen la oportunidad de pagar una defensa técnica, una defensa adecuada. Entonces hemos sido partícipes en varios asuntos de esa naturaleza, y en muchos ha sucedido también esto. Pues efectivamente, pues pareciera que la cárcel, que la prisión preventiva, pues está destinada para quienes no pueden tener acceso a justicia, y a justicia me refiero a pagar una defensa, o peor aún, cuando a lo mejor tienen oportunidad de tener una salida por el pago de una garantía, ¿no? De una garantía dentro del procedimiento, ¿no? Una caución, una fianza, y no lo van a tener, ¿no? Porque les fijan unas garantías altas que suficientemente les serán suficientes como para que no la puedan cubrir, y con ello, pues bueno, pues se va a quedar detenida esta persona durante el tiempo de su proceso, sea por mucho tiempo o por muchísimo tiempo. Entonces, efectivamente, pareciera que la prisión preventiva también está castigando un tanto a la pobreza, ¿no?
Sí.
A la pobreza y a la falta de acceso a una verdadera justicia. Esa es la realidad.
Sí, y lo que le decías también a Javier Risco hace un ratito, sí. Lo que tiene que ver también con algunos de los procesos que tú has llevado, abogado. Y decía ayer, por ejemplo, el presidente de la República en la mañanera, dice, bueno, entonces lo que tendría que suceder no es quitar la prisión preventiva oficiosa, sino que haya una justicia más expedita, es decir, que la gente nos pase 3 años o no sé cuánto tiempo ahí. Pero tú que estás ahí, que estás ahora sí que litigando y que lo vives cotidianamente, ¿es posible que esto suceda en el corto plazo? Es decir, que en verdad pues se resuelvan las cosas mucho más rápido. ¿Lo ves posible?
Híjole, una pregunta,
sí, no.
Una pregunta tan complicada como tan sencilla de contestar. No, lo veo muy poco posible de que se pueda resolver a corto plazo. Y te lo voy a ejemplificar. Los principios o parte de los principios y de las bases del sistema de justicia penal en México, que es el sistema acusatorio, uno de ellos es el respeto al principio de presunción de inocencia. Eso está contenido en nuestra Constitución desde 2008, que vino la reforma, y a 14 años de esta reforma, no, una implementación obligatoria de 2016 para acá, pues esto, más allá de estarse respetando, se está incumpliendo con el respeto a la presunción de inocencia. Entonces, si creemos que a corto plazo se va a acabar, pues yo lo veo poco probable, muy complicado por la forma en la que se está operando. Y vemos todos los días ustedes con las noticias que nos dan y con el acceso a la información que existe, pues vemos que todos los días a alguien se le impone prisión,
claro.
A alguien se le detiene y a alguien lo mantienen detenido por una prisión preventiva, sea oficiosa o sea justificada, ¿eh?
Claro.
Porque lo grave en el país, perdón que lo diga con todas sus letras, Lo grave en el país no necesariamente es la prisión preventiva oficiosa, que es lo que hoy se discute por el tema de los proyectos que están, que
¿qué es lo grave?
Que se tienen. Lo grave es la prisión preventiva.
Sí, como tal.
Olvidémonos de oficiosa, sí. Olvidémonos de justificada.
Sí, sí, sí.
La prisión preventiva
el
es concepto lo grave.
Mismo, claro. El concepto
efectivamente. Mismo. ¿Por qué? Porque vamos a pensar positivo y vamos a suponer que en la corte se resuelve que resulta procedente la acción de inconstitucionalidad respecto a la prisión preventiva oficiosa, que además no es prisión preventiva en todos los supuestos del artículo 19 constitucional, eso también hay que mencionarlo. Las acciones de inconstitucionalidad que se están planteando tienen que ver con delitos fiscales.
Sí.
Entonces, tampoco es una prisión preventiva generalizada, una prisión preventiva oficiosa generalizada.
Claro.
No, es solo para ciertos supuestos. Pero vamos a pensar que resulta procedente. Y vamos a pensar que a lo mejor quitan más delitos que en la prisión preventiva oficiosa. Hoy, lo grave que tenemos es la aplicación indiscriminada
De la prisión preventiva justificada. Así es.
Justificada, porque ya con cualquier cosa se justifica la prisión.
Así es.
Perdón que lo diga, pero
sí,
así
sí,
es.
Totalmente.
Porque tienes tres domicilios, porque tienes amigos con dinero.
Sí, por lo que ha sido.
Porque
tienes pasaporte.
Están escuchando la voz de Rodolfo Islas, es abogado penalista, y él ve de cerca, Gaby, ve de cerca la práctica y la manera en la que se aplica esta prisión preventiva, que insisto, y me quedo con la reflexión de Javier y del doctor Garza Onofre, de primero los pobres, así de claro. Gracias, abogado, por acompañarnos esta mañana y bueno, pues también por este testimonio.
Sí, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, es el abogado penalista Rodolfo Islas.